años, todo lo que ustedes han podido conocer en ese trabajo cotidiano que siguen realizando día a día y también la situación de las mujeres. Hace solo unos días recibimos una triste noticia. Otra joven que estaba dada por desaparecida por parte de sus familiares fue encontrada muerta. Continúan desaparecidas mujeres jóvenes, continúan desaparecidas niñas, Marta Adela. Ahora también se conoce de la desaparición de un señor y no hay ningún tipo de mecanismo en el caso de las desapariciones de poder realizar esa alerta temprana, como mismo sucede en el caso de los feminicidios.
Bueno, mira, Ariane, eso es un tema que ayer mismo yo sola aquí en mi casa, en el horario de la noche, yo pensaba en esto. Yo decía, ¿hasta cuándo va el gobierno, el Estado cubano, a invisibilizar, a negar esta realidad? Ya es algo que lo estaba pensando, ¿sabes? Como madre, como mujer, como persona, ya ni siquiera como activista defensora de derechos humanos, ¿no? Al ver todo esto, porque realmente estamos sobre los 86 casos de feminicidio que desde el año 2020 los observatorios independientes feministas en la isla vienen reportando, ¿no? Y el Estado cubano ha hecho caso omiso a todo esto. Se suma a todo esto las reiteradas desapariciones de mujeres, este menor que me dices ahora, este hombre que me dices ahora. Y entonces realmente duele ver todo esto, observar cómo le estás diciendo al Estado, mira, esta es la realidad, no queremos ir ni transgredir ninguna ley, por lo contrario, lo que queremos es trabajar y ser parte de la construcción de la ley que pueda defender a nosotras las mujeres que estamos en esa situación de desprotección. Entonces, evidentemente, es que no hay una voluntad política, lo decimos diariamente, no nos cansamos de decirlo, accionamos en el día a día denunciando, colocando la realidad, diciéndolo, yendo también a los lugares de forma desde la institución, ¿no? A ofrecerle, a plantearle las leyes o ayudar con eso, como fue en el 2019 las miembros de Yo Sí Te Creo en Cuba, que presentaron una ley, ¿no? Para que fuese aprobada en la asamblea. Pero es que evidentemente cuando no hay un deseo, cuando no hay una voluntad política, cuando alguien no reconoce el problema, ¿cómo lo van a resolver, ¿no? Es como cuando tienes un problema en tu casa, un problema personal, para llevarlo ya al plano más entendible, ¿no? Y no ves el problema, no lo ves, no lo solucionas. Claro. Y no es que con una ley se vaya a solucionar el caso del feminicidio, pero todos sabemos lo que implica tener una ley.
Por supuesto.
Por donde uno regirse, ¿no? Entonces, por favor, eso es que no hay una respuesta para esto de parte del Estado y el activismo feminista está molesto, está incómodo con todo esto y muchos son los pronunciamientos que hacemos y bueno, no vamos a caer, ¿no? Es para nada pesimista lo que estoy diciendo, lo que sí duele, ¿no?
Por supuesto que duele mucho la realidad que tú bien narras, la necesidad que se va teniendo. Yo creo que cada día las mujeres cubanas son más conscientes de esta necesidad que tienen ante este tipo de ley, que las proteja, que proteja su vida, que proteja la vida de sus hijos, porque muchos de ellos precisamente mueren cuando hay también un caso de feminicidio, que proteja la vida de los familiares, que proteja la sociedad en general, porque en la medida que la sociedad sea protegida, Marta Adela, pues evidentemente vamos a tener una sociedad mucho mejor y un país mucho mejor que poderle legar a nuestros hijos, que a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? Casi todos estamos pensando siempre en el futuro de nuestros hijos, sobre todo cuando somos madres. Y es muy triste conocer casos de feminicidio, como bien dices, los casos cada año van increciendo. Esos números, cuando se van sumando de un año a otro, son números muy preocupantes y eso es los que conocemos. Hay muchos a los cuales nosotros ni siquiera, Marta Adela, tenemos acceso porque no se dice, porque las personas tienen miedo, porque no tienen conexión a internet, porque no tienen teléfono y hay etcétera, 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 etcétera. Lo que sí ahora está en debate en Cuba, y a mí me gustaría que tú me dieras el criterio, porque además es un tema que ustedes llevan trabajando desde diferentes asociaciones y organizaciones hace mucho tiempo, es este código de la familia.
Bueno, sí, mira, ahora el día 25 de septiembre, pues se llevará a referéndum el código de la familia, ¿no? Entonces, bueno, desde el activismo de género, del activismo feminista en este caso, pues sabes que en otras ocasiones hemos hablado sobre, dentro del código, ¿no? En el capítulo este principalmente que habla de las violencias intrafamiliares,
Sí.
de todo, de toda esta parte. Y aquí pasa algo con el código que esta vez nosotros desde CIR, desde la organización, lo conversaba ayer con una periodista amiga también, vamos a estar dando valoraciones desde el proceso de la observación, ¿no? Desde la
Claro.
observación, para lo cual, como que no queremos, o no debemos, no queremos, no debemos tomar una postura ya sea de una parte o de la otra, porque estaríamos incumpliendo con los propios estándares internacionales que lleva la observación, que es que hace falta
Claro.
esa observación ciudadana en Cuba el día 25 en la urna, ante la pregunta de que si estás de acuerdo con el código de la familia, y antes esa pregunta y antes todo lo que representa, ¿no? Pero bueno, siguiendo el tema que estamos hablando como de en este espacio de mujeres y en confianza, porque me siento ya en confianza de hablarlo,
Claro.
sé que hay muchas posiciones encontradas desde las mujeres con relación a el tema de la violencia, ¿verdad? De la violencia intrafamiliar y el cómo falta mucho por reconocer dentro del código con relación a eso, y no solamente la violencia intrafamiliar, sino la propia violencia, esta política que sabes que tanto denunciamos
Sí.
en este programa, y que es algo que es que el Estado no lo coloca y lo invisibiliza, ¿no? Hay mucha violencia, la violencia vicaria, y hablabas ahora recién en tu parte, en cómo los niños quedan desprotegidos, ¿no? Ante la pérdida de la madre, o cómo también tenemos casos de niños, niñas que han sido víctimas de asesinatos, ¿no? En este
Sí.
caso de esa violencia vicaria que ha ocurrido a razón de los feminicidios, ¿no? A sus madres. Entonces, con relación a esto, yo creo que hay que trabajarlo bien ahí de cerca, mirarlo bien y entender, como creo que siempre decimos y explicamos, que el código de la familia no es solo un tema a tratar, sino realmente es un código que atraviesa, es un código de las familias, donde están representadas todos los tipos, o al menos no todas las clasificaciones de familias cubanas que hay. Entonces, hay mucho por donde hablar por ahí. No quisiera como comprometerme con dar una
Claro.
sola opinión, pero de que sí hay una polarización con relación a estos temas, mira, es evidente, ¿no? Y creo que es visible porque también el proceso de consulta popular, y ahí sí ya te podría explicar en 1, 2, 3, como dice
Sí, claro.
el dicho, el tema de consulta popular, ya ese sí lo observamos, el tema de la consulta, y como lo observamos, pudimos ver que estos temas que hoy están saliendo y que siguen, eran temas que se tocaban en la propia consulta, como lo de la responsabilidad parental, lo del matrimonio igualitario, lo de, ¿sabes? Todo eso se estuvo hablando y habían posiciones encontradas. Entonces, ahora el día 25 lo que corresponde es observar esto y ver también, Ariane, que creo que es algo que es muy importante, muy fundamental, es que un derecho humano no ha de llevarse a referéndum o a plebiscito, ¿no?
Por
En este
supuesto.
caso, por ejemplo, como el tema del matrimonio igualitario, que vimos lo que ocurrió en el 2019 y mira ahora lo que está ocurriendo. Es decir, el Estado siempre está dando una máscara de que está haciendo y de que está haciendo, pero bueno, realmente sabemos cómo va todo. Nada, lo que queda es observar, ver y ver qué sucede ese día 25 y apoyar todas estas luchas, ¿no?
Por supuesto, es el trabajo que ustedes como activistas, como
Ella es
organizaciones.
mi modesta opinión, sin querer estar ahí parcializada
Claro,
por el trabajo de la observación, ¿no?
por supuesto, es que es lo que tienen que hacer ustedes, porque a fin de cuentas luego se sabrá directamente lo que arrojan las urnas, no solo lo que diga el gobierno, sino también lo que la población a pie de urna pueda opinar. Y es de ahí donde está lo interesante, ¿no? Como bien dices, sí hay reportes y muchas veces se ha dicho que hay una especie de polarización dentro de Cuba, evidentemente. era algo que nosotros preveíamos durante todos estos años con este tipo de trabajo de lo que pueda pasar, pero bueno, es algo que hay que observar y hay que esperar definitivamente al pueblo, ¿no? Lo que opina y lo que quiera decir. Pero es algo que durante los próximos programas yo creo que sería bueno ir conociendo. Sabes lo que va llegando, ¿no? Lo que ustedes van recogiendo, a fin de cuentas, que de eso se trata, de estas opiniones, para que el mundo entero conozca lo que sucede realmente en la isla, no lo que quieran contar, sino lo que suceda. Y estaba pensando, cuando estabas hablando tú del proceso de observación, porque en Cuba todo hay que observarlo. Hay que observar lo que está pasando en los últimos tiempos, hay que observar las denuncias que se están haciendo por parte de muchas mujeres, y esto quiero resaltarlo, muchas mujeres que salen a las calles, que se enfrentan a las redes sociales, porque para muchas personas que no viven en Cuba, que no conocen, Marta Adela, la realidad cubana, hacer una denuncia a través de las redes sociales puede llevar una pena de cárcel para quienes lo hagan, porque así está establecido en el Código Penal. Y entonces las mujeres pierden el miedo porque no tienen con qué cocinarle a los hijos, no tienen comida que darle a sus hijos, no tienen corriente y ya ahora se está viendo, el año pasado veíamos un alto incremento de los casos de coronavirus que ahora también se están viendo en la isla, pero sobre todo el dengue hemorrágico que hay casos de niños que han fallecido, otros están en situaciones muy críticas en los hospitales cubanos donde se enfrentan a esta enfermedad muchos médicos, el personal médico no tiene ni siquiera medicamentos para poderla tratar. Y hace, no sé, prácticamente unas horas veía la denuncia que hacía una señora en un hospital cubano donde decía que le estaban poniendo agua en vez de ponerle medicamento porque no tenían medicamento que ponerle. Marta Adela, eso es preocupante, muy preocupante.
Sí, no, no, es que es una situación que, y de hecho ayer lo hablaba con esta misma amiga que hablábamos ahorita sobre lo del código, lo hablaba y decía, estamos en un punto en el país que realmente no sabemos qué va a pasar en el día de mañana, no sabes qué va a pasar en 2 minutos, no sabes qué va a suceder, no sabes qué va a suceder, es estar viviendo constantemente en ascuas y ver qué sucede, qué pasa, qué te llevas a la boca o qué le pones de alimento a tus hijos en el día a día. Es algo que es preocupante, ahí se ve en las redes sociales, lo explicamos muy bien, el proceso que está ocurriendo y el cómo hay que denunciarlo, porque muchas veces la gente dice, no, pero es muy fácil tomar el teléfono y decirlo. Sí, pero cuando se vive en un país totalmente en dictadura, como lo es Cuba en 73 años, cuando se vive en un país que solamente por caminar, por andar, por reírte, por ofrecer, emitir un criterio, pues puedes ser procesado, multado, multada, donde además que no tienes dinero para pagar esa cuota de la multa que se te suma al no tener dinero para buscar tus necesidades básicas, ¿no? Entonces es muy fuerte todo lo que se vive. Lo vimos recientemente, creo que no hace ni 2 meses, con el caso de esta madre de Amelia, que Amelia es era representación de muchas Amelias, porque Cuba creo que todas somos Amelia en ese sentido, ¿no? Y entonces es muy triste, es muy doloroso ir al hospital y, como bien dices y como bien expresaba esa señora, no tener ni qué con qué inyectarte, con qué tener un medicamento, ¿no? Entonces, nosotros apostamos y creemos porque esos actores sociales, esas personas que no pertenecen a ningún grupo de la disidencia o que no pertenezcan, por ejemplo, a un grupo de, ¿sabes?, de la Refrenina, de la Alianza Cubana o del Tiro, de otro grupo como tal, pero que son actores, son actoras que están dentro del país, sufriendo, mirando toda esta panorámica. Apostamos mucho a que esas personas que son parte de la sociedad civil, ¿verdad?, que salgan, denuncien y que digan, y eso se pudo vivir el 11 de julio, eso se pudo vivir recientemente ahora con las protestas por el fluido eléctrico en los palacios, en Matanzas, en Guantánamo. Es decir, que es la sociedad, es el pueblo, es el pueblo el que está saliendo a protestar porque sus propias necesidades, sus derechos económicos, sociales y culturales se están viendo afectados en el día a día. Y que es verdad que hay un sector de la disidencia, de la oposición, que ha ido sembrando toda esa semilla y que día a día hace la denuncia, pero nos place mucho, por lo menos a mí, me place mucho ver cómo otros y otras también impulsan este carro, porque esto es un carro de todos. Esto es un proceso de todos y de todos, tanto de los que estamos aquí como incluso de los que están allá, que hoy o ayer tuvieron que salir de este país huyéndole a esta dictadura.
Así es. Y estabas hablando de esto, de que es que a ti te da satisfacción ver este tipo de denuncia. Mencionaste el caso de Amelia Calzadilla. Se ha conocido también el caso de un joven, porque son jóvenes fundamentalmente quienes
claro.
están en las redes sociales, utilizan aplicaciones y plataformas, y un joven en la ciudad de Holguín, porque mucha gente se olvida que no solo Cuba es la capital cubana, sino también las provincias. Y ese joven se atrevió a través de TikTok entrar a un supermercado de Holguín y enseñar al mundo, porque es que hay que decirlo de esta manera, porque las plataformas y las redes sociales permiten que el mundo conozca lo que está pasando en ese momento en vivo y en directo, y el muchacho ha sido capaz de poder entrar y enseñar qué es lo que hay en un supermercado de Holguín. O sea, además que en una moneda que no es la moneda, Marta Adela, en la que el trabajador cubano cobra, porque tienen que comprar en euros, tienen que comprar a través de la tarjeta, que le puedan depositar en MLC, pero el trabajador cubano no cobra en esas monedas, cobra en peso cubano, que además está muy devaluado por el tema de la inflación, ¿no?
Claro, por eso es que te lo decía ahorita, mira, ese joven es un joven, y además que esos mismos jóvenes,
prácticamente un niño.
Cuando uno a veces no va entendiendo el proceso de las redes sociales o lo novedoso que caiga, porque es la juventud, y los que no querramos entender y ver que le tenemos que dar paso a la generación, y nosotros desde atrás también con la experiencia, ¿no? Como dice, con los años de juventud acumulada, ¿no?
Exacto.
Y nosotros con la experiencia atrás de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, impulsando, porque son esos mismos jóvenes que cuando uno dice un buen cubano, que nos damos pie con bola con alguna aplicación, ellos te dicen, hey, mira, por aquí te conectas, mira, usa este VPN, mira, entré por acá. Y esas redes de jóvenes son las que nos han salvado también en momentos cuando hemos necesitado para, por ejemplo, tener acceso a internet, o es que ya no nos recordamos de lo que ocurría en los parques wifi hace 3-4 años atrás, cuando los jóvenes con un nano, con un servidor, ¿verdad?, de wifi, pues hacían la conexión de diferentes redes para poder estar conectados al mundo. Entonces, eso es parte de lo que describíamos ahorita tú y yo hablando, ¿no? De que es la sociedad cubana accionando paso a paso, poco a poco, pero ahí está. Y hablando él de la economía, hablando de la inflación, es algo que nos afecta a todos, porque es un dinero que evidentemente no lo tenemos, es un dinero que no lo cobramos, y aparte de eso, el dinero real, como el euro o el dólar, entonces hace convertirlo en una moneda ficticia, porque ¿qué es el MLC?
Claro.
¿Qué es el MLC? Es algo que está en una tarjeta, ¿verdad? Es algo que tampoco lo tocas, que tampoco existe, además que no puedes retirar de tu tarjeta. Si colocaste 100 euros, 200, 500, 20, no puedes retirarlo, ya eso entró a tu tarjeta y ya con eso está. Y entonces te enfrentas a los altos precios que en estos mercados encuentras.
Claro.
Y no todo el mundo puede ir ahí, y se ha obligado al país a que todo el mundo tenga que consumir ahí.
Exactamente.
Es algo súper, súper, que es que ni viviéndolo lo entiendes.
Exactamente. Es que es complicado, son situaciones complicadas. Es el día a día, por eso siempre digo que el día a día en la isla es algo, es un desafío para cualquier persona que se levante, para cualquier mujer sobre todo que se tenga que enfrentar, porque ahora mismo los niños están de vacaciones. Pero en breve ustedes se tienen que volver a enfrentar al inicio del curso escolar, lo que necesitan los niños para el curso escolar, y además también en las condiciones en que se encuentran las escuelas, porque ahora estoy incluso pensando, Marta Adela, en las situaciones en que se encuentran muchas de las escuelas que están en barrios muy deteriorados, las escuelas están muy deterioradas, y otras, por ejemplo, como la escuela que se afectó con la explosión del Hotel Saratoga.
Que no hemos sabido nada más sobre esa situación desde parte, me refiero desde parte del Estado, ¿no? Las informaciones que ha dado, mira, han sido así como de de pasarle, ¿no?
Claro.
Y entonces no sabemos realmente y dónde, cómo y cómo será el día de esos niños que estaban ya habituados a su municipio, a su maestra, a su escuela, ¿verdad?
Sí.
Que a pesar de todas las necesidades que tienen y que tenemos, pero que bueno, ya había un hábitat en ese sentido, un espacio uh-huh. creado y todo eso se rompió producto a la propia catástrofe, pero bueno, ya eso se rompió, se uh-huh. le rompió a la persona ese espacio, ese momento. Y en el que sucederá en septiembre con la escuela, esto es, ya desde que se va acabando el curso, ya las madres están pensando cómo enfrentar ese nuevo curso que viene. Desde la mochila, siempre lo digo, desde los materiales escolares, porque hay que desmontar, por favor, todo lo que se dice en cuanto a materia de salud y educación. Ahorita tú lo decías con salud, en cuanto al dengue, al COVID que vuelve, y en cuanto a educación, lo reitero y lo digo, hay que desmontar todo lo que desde el sistema de educación, desde el ministerio se dice con relación a que todo está listo para los procesos. No es así. Estamos de tropiezas escuelas, aulas de niños, niñas que, por ejemplo, en todo un semestre no han dado una clase de inglés.
Uh-huh.
Y entonces, por así decir,
sí,
una
sí,
asignatura,
sí.
Inglés. Y entonces, cuando llegas al final, pues las evaluaciones me parece que no son lo más justa posible, porque se evalúa entonces por un componente educativo, no por un componente, dijéramos, de académico en ese punto, ¿no? Como
claro.
faltó el profesor, mira, pues vamos a evaluar al niño por un componente educativo en cuanto a que si vino a este acto político, en cuanto a que si hizo eso, hizo lo otro. Y
claro.
así se va tapando y así se va también como que, ¿sabes? Rompiendo todo ese... toda esa importancia al componente educativo, al componente, perdón, académico.
Sí.
No quiero decir que la parte de la educación y los valores no sean importantes, pero no podemos evaluar las cosas unas por otras.
Claro, claro.
Y eso está sucediendo.
Evidentemente.
¿No? Hace mucho rato.
Evidentemente, hace años que eso está sucediendo, Marta Adela. Pero desgraciadamente es la realidad que se vive y nosotros sí, lo que sí vamos a estar es aquí para llevarle la realidad de Cuba a todos nuestros oyentes. Marta Adela Tamayo, quiero agradecerte estos minutos, todo lo que nos has aclarado perfectamente, porque tú estás allí dentro de Cuba, y yo creo que tenemos que volver a hablar nuevamente, sobre
sí,
todo
sí.
con respecto al proceso de observación por parte de las organizaciones en este Código de Familia que va a referéndum, y entonces conocer realmente qué es lo que está opinando el ciudadano de pie, ¿no? El pueblo, el que se tiene que levantar todos los días a enfrentar la realidad, qué opina de este Código de la Familia. Así que gracias, Marta Adela, por acompañarme. Y así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.